Y está en línea Santiago Donner.
Ah, qué bueno.
Periodista, autor de Hermano, bueno, entre otros bueno. tantos títulos, pero el último, bueno. el último de sus libros, todo un bestseller, libro claro. que relata la vida de Mauricio Macri y su relación con los integrantes de su familia. Te saludamos. ¿Cómo estás, Santiago, Horacio y Luisa?
¿Qué tal, Luisa? ¿Cómo estás, Horacio? Un
bien,
gusto hablar
bueno,
con usted.
¿Cómo te va? Bueno, hoy tema central, naturalmente, en esto de armar y desarmar la vida de los demás a través de los aparatos judiciales. Cristina tuvo que estar sentada y dar explicaciones, o voy a parafrasear el discurso de la vicepresidenta, pero la palabra y la sospecha de la historia de Macri apareció en todo el relato fundacional que hizo hoy Cristina frente a los quienes la juzgan.
Sí, bueno, no me quiero atribuir ningún mérito en el discurso, pero sé que ella ha leído atentamente el libro y también que ha tenido un muy lindo gesto conmigo a raíz de lo que prefiero llamar a esta altura una enorme coincidencia, en que justo en una causa que involucra a un hombre tan poderoso como es Mauricio Macri, de quien se dice que tiene mucha influencia en tribunales, termina habiendo un fallo tan insólito como el de esta jueza que me pide entregar todas mis grabaciones del libro, ¿no? Que eso lo hablamos con Luis hace unos días.
Yo digo, en este aparato judicial tan poco creíble, un sistema judicial donde uno y acusado, hoy pasó a ser acusadora. A veces cuando el país se endeudó, y hoy Cristina dio una larga explicación, como Schwarzenegger en diferentes momentos, como si fuera una enorme montaña rusa de tal par, aparece y desaparece, y en el medio estamos todos nosotros. Y Macri haciendo lo propio.
Sí, también ha habido algunas señales esta semana. El mismo Mariano Macri ha sido citado a declarar en el tema de los parques eólicos.
Sí,
¿no?
Sí.
Yo creo que el libro, discúlpame que haga referencia al trabajo.
No, es fundamental, pero también esencialmente te llamamos, además de el enorme respeto por tu compromiso periodístico y como ser humano que te queremos, exactamente te estábamos llamando por esto, hermano.
Claro, no, que te decía que yo creo que en el libro debe haber 6, 7, 8 temas donde si yo fuera un juez pediría explicaciones. Y me parece que el juez Marcelo Martínez de Giorgi en este tema ha tomado punta, ¿no? Pero debo decir con toda honestidad y de vuelta sin conocer los tiempos judiciales y sin ser ingenuo con respecto a todo lo que vos estabas diciendo, Horacio, que me parece que este juez fue el que por lo menos tomó la punta, ¿no? O dio el primer paso.
Santiago, mientras te escuchaba y recordaba partes del discurso de Cristina Fernández de Kirchner, de alguna manera quedó muy expuesto que el macrismo, Juntos por el Cambio, llegó al Estado Nacional para hacer negocios. O para proteger determinados negocios. Podemos pensar en el Correo Argentino, podemos pensar en los parques eólicos, podemos pensar en la fuga de divisas, podemos pensar en el blanqueo de capitales y Macri modificando una ley con un decreto para permitirle a su hermano blanquear, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vos entendés, como decías, que tu libro, por lo que te ha contado Mariano Macri, es una herramienta, un elemento donde se pueden, no sé si decir buscar pruebas, pero al menos ampliar parte de las denuncias que existen sobre Mauricio Macri y, digamos, sus socios?
Sí, seguramente. Yo creo que entre muchas otras cosas, el libro es una matriz de cómo funcionan. Vos fijate que vos mencionaste recién el decreto para el blanqueo, mencionaste los desaguisados del Correo, ¿no?
Uh-huh.
Nunca nadie dijo lo que dijo Mariano Macri en el libro, que junta los dos temas, que dice que la plata que blanquea el hermano, primero, no es plata del hermano, sino que es plata de la empresa familiar, que a él también le ofrecieron blanquear, y que esa plata viene de una caja negra que se armó cuando le quitan la operación del correo, lo dejan seguir funcionando a través de una empresa de logística que se queda con el principal negocio del correo en sociedad con Moyano o con el sindicato de camioneros, y que esa plata va a parar a Europa porque no se puede declarar que en esta empresa de logística los dueños son Moyano y los Macri. Entonces esta plata sale del país y es la que ingresa o reingresaría Franco Macri. Él dice que no se le ocurre qué otro dinero puede estar en Europa. Digo, fíjate cómo el libro ata hilos de distintos temas que parece que no estarían relacionados.
¿Y por qué te pidieron las grabaciones?
Esa es la pregunta del millón. Siempre tan sagaz, Horacio.
No, bueno, no es tanto. Digo, pero ¿por qué vos crees que lo compraron al quien un día te llamó y dijo, voy a contar?
Y yo no sé si es... Yo creo que influyeron sobre él fuertemente. No sé si por las buenas comprando o por las malas amenazando. Tampoco podría decir qué pasó. Lo que sí me parece interesante, como decís vos, es esta obsesión por las grabaciones, que datan de antes de la publicación del libro. Ya cuando me mandan la primera carta de documento para que no salga el libro, empiezan todas las gestiones, y ya en la segunda carta de documento, al pedido o la exigencia de que no salga el libro, le agregan que le entregue todas mis grabaciones. A mí lo que me da a pensar, por lo raro que es el pedido, y por qué digo que es raro para cualquier persona de la audiencia que lo entienda fácilmente, si hay cualquier cosa que dice el libro que es mentira, la prueba es el libro. Decime, claro. En tal página, claro, dice tal cosa que es mentira. No necesita ninguna grabación. Entonces, lo que me da a pensar, y lo que piensa a veces gente que piensa conmigo, es que por ahí están buscando otras cosas, cosas que no salieron publicadas en el libro y que no le terminan de creer o no a Mariano, que las dijo o que no las dijo. O que quieren estar seguros que controlan eso y que yo el día de mañana no diga que dijeron algo, no sé. La verdad que me parece que pasa más por lo que no dice el libro, que ya dice muchísimo y gravísimo. Y por eso te digo que saqué el lunes pasado, no sé si vieron, una tapa en página 12 que se llamaba El secreto de Macri o Succession, donde cuento un poco un acuerdo secreto que hicieron todos los hermanos, en este caso incluyendo a Mariano, para dejar afuera a Alejandra Macri de un reparto que incluía justamente el dinero del correo.
¿Y qué? ¿La dejaron afuera esa mujer?
Sí. Pero no solo la dejaron afuera, firmaron un convenio secreto diciendo si en algún momento se llega a enterar a Alejandra y viene a reclamar, lo tiene que pagar Franco. Con lo cual no dejaron ninguna duda que sabían que la estaban dejando afuera y que a ella le correspondía.
Mientras te escucho, perdóname, pero pienso que hay una suerte de modus operandi entre las familias poderosas, porque le pasó lo mismo a Dolores Echeverri también.
Claro. Dolores igual directamente que le certificaban la firma en el coso hereditario. Una gran periodista, debo decir, que se distinguió en el diario La Nación, y la mandaban a investigar cuatrerismo y volvía con notas sobre cómo esclavizaban el trabajo esclavo en los campos, ¿no? Claro. Y ella vio cómo despojaron a tantas familias igual de ellas, y lamentablemente el diario La Nación prácticamente la ignora o hace de cuenta que nunca pasó por ahí y que nunca distinguió las páginas de ese diario, ¿no? Pero sí. Bueno, volviendo un poco a los Macri, lo que quería decir es que yo quería publicar algo para que no lleguen a pensar los Macri o otros periodistas o colegas de que estas maniobras judiciales o casualidades judiciales, como yo las llamo, me van a dejar de intimidar o no investigar más. Me parece que ese sería un mensaje poco saludable para el periodismo. Entonces quise publicar de vuelta sobre el tema que aparentemente incomoda. Y también viendo, bueno, ¿será eso lo que estaban buscando? Se los publico y aparte les ofrecí los documentos, los publiqué todos en el portal de Página 12.
Estamos hablando con Santiago O'Donnell. Cuando en tu su momento publicaste Sargent Leaks, también complicaste historias de poder. Los Macri no estaban ajenos.
Que no, eran grandes protagonistas, sí. Mauricio, que pedía que le pedía a la embajada estadounidense que lo eche a los Kirchner. Casi como que, y finalmente a la quinta vez, creo, porque reproduje toda esta historia a través de decenas de cables, creo que la quinta vez que le dice a la embajadora Vilma Ibarra de que haga algo con Néstor y demás, le dijo, la oposición son ustedes, no son yo, ¿qué me vienen a pedir a mí? Claro. No solo eso, sino que los cables de Wikileaks demuestran que Tom Shannon vino a la Argentina expresamente para apoyar al gobierno de Cristina Kirchner justamente en la famosa pelea con las patronales del campo. Con lo cual, no entender nada de geopolítica, pensar que un gobierno que estaba tan alineado como era el de Néstor Kirchner a Estados Unidos en temas de seguridad y en temas de ¿cómo se dice? Sí, bueno, sobre todo seguridad nacional, ¿no? Sí, claro. Que es lo que les importa a los americanos, no el comercio. No, pensar que esos gobiernos van a estar enemistados es no entender nada, ¿no? Porque una cosa es el ALCA, al carajo, pero el mismo Néstor firmó acuerdos de cooperación en temas de narcotráfico y aduanas que ni siquiera Menem en la época de las relaciones carnales había firmado. Entonces, digamos que se mostró ahí un poco la ingenuidad de Mauricio Macri y también, digamos, no es muy patriótico ir a una embajada extranjera a pedir que desestabilicen a tu gobierno.
Me parece que no.
Vilma Martínez era el nombre de la embajadora.
Vilma Martínez, ¿qué dije? Ibarra.
Sí, lo aclaro porque... No, lo digo porque... Porque alguno va a decir, pero ¿cómo? No, Vilma Martínez. Está bien, y suele ocurrir.
Pero aparte es Vilma Martínez de... Y no es Ibarra, pero es algo parecido. Bueno, ya me va a salir.
Vilma Socorro Martínez.
Ahí está.
Santiago, respecto a la causa que te abre Mariano Macri, eso tiende a morir también. Forma parte del lawfare, de un disparate y de un atentado a la libertad de expresión, porque aclará que era lo que habías acordado y es imposible que una jueza pida material que es material propio, que no ha sido publicado, ni siquiera que agravia a alguien, porque ese material, tenés una cantidad de material que no aparece publicado.
Claro, y que puede ser sujeto de futuras investigaciones o publicaciones, o sea, y no solo eso, no solo que me piden algo que, digamos, si yo hubiera accedido, prácticamente se habría reescrito la jurisprudencia mundial de libertad de expresión, Y prácticamente cualquier reportaje que haces a los 3 meses te dicen dame todas las grabaciones y acaban los reportajes, ¿no?
¿De qué estamos hablando?
Pero además de eso, yo me entero con la medida en la mano. O sea, me habían hecho un juicio hace 3 meses y nadie me había informado. Por suerte yo llevaba mucho tiempo investigando a los Macri y es increíble cómo logran que todas sus causas sean secretas. La misma sucesión de Franco Macri es secreta el expediente. Y así hay decenas de expedientes secretos que inclusive muchos los revelo en el libro por primera vez, juicios que datan del 2009. Ahora vos imaginate que a vos te hicieron un juicio y yo encima de buena leche, cuando me decían fueron a la justicia para frenar el libro, qué sé yo, yo decía mandaron carta documento, no es que fueron a la... No solo habían ido a la justicia, habían ido a la Cámara y habían apelado la apelación. Y todo eso yo ni me entero. Me entero 3 meses después cuando me dicen tenés 5 días para entregar tus grabaciones. O sea, por eso digo, tiene que ser muchísima casualidad que una jueza que durante años no tiene ningún antecedente así llamativo, que tiene muchos años en la justicia, de repente toma un camino jurídico rarísimo, totalmente hostil al periodista y no se sabe bien por qué. Y justo da la casualidad que es el tema Macri, que es el tipo que teóricamente tiene una mesa judicial y toca a los jueces y demás.
Bueno, Santiago O'Donnell, ¿cerramos acá? se vamos a caer el tema, pero momentito. Te voy a hacer una pregunta personal. ¿La estás viendo a María O'Donnell, tu hermana, en MasterChef?
Sí, ¿cómo no la voy a ver?
Cocina bien al margen de que está cocinando ahí. ¿Te invitó alguna vez a comer y dijiste, comer rico? Qué bien, mira, que cocina que mi hermana.
Te puedo dar fe, Luisa, que hace 3-4 meses que firmó el contrato y tenía que ser todo callado, no para de cocinar. Y
me imagino la familia.
Te prepara 4 platos distintos, te invita a comer, qué sé yo. No,
qué bueno.
No sabes cómo practicó. Y yo le decía, bueno, esto es una confidencia. Dale. Yo soy amigo del Teto Medina, ¿no? De la escuela, ¿no?
Sí.
Y el Teto me decía, no, en los dos realities, acá no importa si cocinás bien o mal, lo único que importa es que rinda bien en el rating, ¿viste? Yo digo, uy, pobre, se la pasó cocinando al puente, y veo que no, y ella está re contenta cuando le va bien y se pone nerviosa cuando le va mal. Y te dice que está bien lo que dicen los jueces, que cuando los platos son feos, y cuando, o sea que sigan creciendo en el reality, porque María por lo menos cree.
La tenés como winner ahí, ¿no?
Sí, sí, yo espero que le vaya bien, ¿viste? Me parece bárbaro, aparte que ella...
abra el juego, claro.
Y sea, ¿viste? Es un modelo
que la pase
para
la
mujer. Ahí la tenemos a Luisa, ¿no? Que es un gran ejemplo. No son tantas las mujeres.
Pero le vinieron
Luisa,
a proponer, como... le vinieron no, a proponer MasterChef.
Es que
está
no
en
digo
eso.
MasterChef, pero digo que ocupan un lugar en el periodismo, realmente es importante y que está bueno que la gente las reconozca.
Es un
mundo de hombres y de machos, donde para nosotros llegar es fácil, y la verdad que cómo han luchado ustedes las mujeres, Luisa, me saco el sombrero.
Ay, Santiago, bueno, muchísimas gracias.
Bueno, un beso.
Te abrazamos, Santiago. Y te agradecemos muchísimo la posibilidad de escucharte.
No, al contrario, a ustedes, y muchísimas gracias, y a disposición, y disculpen cualquier inconveniente.
Siempre con el compromiso, bien.
Totalmente.
Chau, un abrazo,
totalmente. La verdad es un orgullo estar con ustedes, con el Dream Team de la radio.
Gracias, un abrazo. Gracias, Santiago.
Un abrazo grande.